Radio.
Si quieres una universidad más limpia, toma conciencia y no contamines. Haz tu parte y deposita la basura en su lugar. Ayudarás al medio ambiente y estudiarás en un lugar más saludable. Este es un mensaje de GSUS, Radio Universitaria. En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Opinión Universitaria. Hoy hablaremos sobre las becas Erasmus Mundus. Es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de educación superior que tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación superior entre Europa y Latinoamérica. Hoy nos acompaña la licenciada Janet Bulnes. Ella es secretaria de Relaciones Nacionales e Internacionales de nuestra universidad. También nos acompaña dos becarias, bueno, una ex becaria y una becaria de este programa, Guadalupe Romero y Radka Estermenova. No sé si lo pronuncié bien, Radka.
Sí, sí.
Bueno, ella también es proviene de la Universidad de República Checa, de nacionalidad eslovena, y estudia letras en nuestra universidad. Comencemos con usted, licenciada Bulnes. ¿Quiénes pueden optar a esta beca Erasmus Mundus?
Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, en realidad el programa Erasmus Mundus es una iniciativa de cooperación interuniversitaria como parte de un programa de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, y pueden participar, pueden aplicar como candidatos a becarios todos los estudiantes de la comunidad universitaria, docentes, investigadores para hacer movilidad de staff e incluso personal administrativo que quiera hacer algún intercambio de experiencias, conocer tecnologías novedosas, conocer otros métodos de trabajo en otras universidades. Entonces podemos aplicar todos los trabajadores, docentes
y incluso trabajadores y docentes.
Sí, sí, exactamente. Además de eso, pueden aplicar estudiantes universitarios de otras universidades privadas del país que tienen también algún nivel de participación. Pero básicamente la universidad pública son las que tienen la mayor cantidad de becas.
Esmeralda y Radka, cuéntenos cómo se dieron cuenta ustedes de este programa de becas en su país. Bueno, en el caso de Esmeralda acá acá en El Salvador, sí. Y en el caso de Radka en Eslovenia.
Pues yo soy de Eslovaquia, pero estudié en la República Checa. Y sí, mi universidad de origen tiene muy buena relación con muchos países, muchas universidades. Entonces sí, yo pude optar por cualquier país, se puede decir. Y sí, escogí El Salvador porque me llamó la atención el Centroamérica, y como conocí a un salvadoreño que estudió en Praga, pues sí, él me contó sobre El Salvador y me motivó mucho a aplicar y obtuve una beca y estoy aquí.
Qué bueno que estés acá con nosotros. Bienvenida nuevamente. Sí,
gracias.
Me imagino que ya te dieron la bienvenida al país, pues en GSUS también te damos la bienvenida a nuestra cabina y al país.
Ajá, gracias.
Y en tu caso, Guadalupe.
Sí, buenos días. Gracias por la invitación.
Buenos días.
Yo soy originaria de Cantón Huerta, Silo Vasco, y mi universidad de origen, por supuesto, es la Universidad del Salvador.
Estudias en la Paracentral, ¿no?
Si y estudié en la Facultad Multidisciplinaria para Central, y para mi motivación para ir a estudiar afuera del país fue que me interesó mucho el intercambio cultural, y además de ello, digamos que es el mismo lenguaje, España, El Salvador, hablamos el idioma español, Y bueno, gracias a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, que hizo una excelente gestión para poder ingresar al programa Erasmus Mundus a través del proyecto Cruz del Sur. Entonces, agradecer, ¿verdad? Y los estudios estuvieron muy, muy bien. La Secretaría de Relaciones Internacionales con el proyecto de movilidad y además con la Secretaría de la Universidad de Murcia, la movilidad ha sido muy, muy excelente.
Licenciada Bulnes, recapitulando, usted decía de que pueden optar a estas becas estudiantes, docentes y trabajadores también,
investigadores
también, toda la comunidad universitaria. Pero ¿cómo se puede aplicar a una beca Erasmus Mundus?
Bueno, en realidad es un método muy sencillo. La mayoría de los estudiantes que han aplicado a la beca no pueden creer que sea tan sencillo. En realidad lo más importante es conocer cuáles son los requisitos que se tienen para aplicar a la beca y al mismo tiempo da la oportunidad al interesado para identificar dentro de una oferta formativa o una oferta de movilidad del staff o del recurso humano, pues valorar dónde quiere ir. Entonces, básicamente los requisitos, a diferencia de otras becas, no incluyen el que los estudiantes tengan un alto desarrollo académico en términos del cum de notas, pero sí valora otros aspectos. Valora, por ejemplo, la inserción en espacios sociales, en espacios culturales, en espacios deportivos, su liderazgo, su capacidad de hacer iniciativas innovadoras, de trabajo con la comunidad. Es decir, que ve al estudiante de una manera integral, no solamente ve a aquellos estudiantes que tienen las mejores notas, sino aquellos estudiantes que al regresar al país puedan dar como algún nivel de retribución a El Salvador. Entonces, los requisitos son estar inscritos en una universidad o ser parte del personal de una universidad, tener alguna trayectoria de liderazgo, las notas y bueno, es solamente eso. La verdad es que son requisitos sumamente sencillos y que al conocer el programa pues no es nada difícil aplicar. Decir que en el caso de la estudiante de la Facultad Multidisciplinaria para Central, nosotros hemos valorado mucho el esfuerzo que la estudiante ha hecho porque cursó una maestría en Murcia, España, y ha logrado tener muy buen desarrollo académico dentro de la maestría. De hecho, ha traído buenas notas, ha tenido comentarios de notas notables en España, ha sido valorada su capacidad académica y justamente eso es lo que nos motivó dar a conocer a la comunidad universitaria sobre estos beneficios que tiene el programa Erasmus Mundus y también valorar la capacidad académica, la capacidad intelectual que nuestros estudiantes tienen, porque a veces se cree que somos un país en desarrollo, que no vamos a cumplir las expectativas de estos países europeos, pero cuando nos encontramos en esos espacios interculturales, pues nos damos cuenta que sí somos capaces y que podemos dar grandes aportaciones. En el caso de la estudiante
de Guadalupe, superó esas expectativas.
Guadalupe, sí. Cuéntenos.
Yo cursé el máster universitario en investigación, evaluación y calidad en educación. Un máster que tiene tres componentes muy importantes y que en educación son sumamente fundamentales. Estuve 11 meses cursando la maestría. Y durante ese tiempo fue mucho, mucho, pero mucho trabajo porque el nivel, digamos, las exigencias educativas de nuestro país con los países europeos son muy diferentes en el sentido de que los compañeros y las compañeras europeas ya tenían asimilado una forma de trabajo bastante rápida. Mientras que los estudiantes salvadoreños vamos un poco más lentos, pero no es responsabilidad de nosotros quizás, sino del sistema educativo en el que hemos sido formados. Y eso es realmente importante porque para otros estudiantes que estén interesados en aplicar a las becas, debe ser consciente de que la forma de estudio y las exigencias a nivel internacional son bastante diferentes. Sí.
Y por cierto, vamos a conocer también a otra ex becaria también de este programa de Erasmus Mundus. Para quienes recién nos sintonizan a través del 660 AM, estamos hablando sobre un programa de movilidad de becas. Vamos a recibir en nuestra cabina, para quienes nos ven en Facebook van a ver la entrada, ¿verdad?, de la compañera Esmeralda Quintanilla. Ella también es una ex becaria de este programa Erasmus Mundus. Vamos a darle
adelante.
La
gracias.
Bienvenida.
Gracias. Adelante. Gracias.
Adelante, Esmeralda.
Bueno, gracias. Buenos días.
Bueno.
Muy buenos días. Cuéntenos un poco sobre dónde estudió usted el programa de becas Erasmus y cuál fue su experiencia.
Pues fíjese de que yo, como fui personal administrativo, ¿verdad?, de la Universidad Nacional de San Vicente, y fue una beca más que todo de intercambio,
sí, sí,
diferente a los estudiantes, porque fue la experiencia más que todo vivirla dentro de lo que es el sistema bibliotecario de la Universidad de Granada, España. Entonces en este caso fue una experiencia muy gratificante, se podría decir, y conocer amplitud de conocimientos del desarrollo de todas las actividades que ellos desarrollaban, y llevaba también lo que era el desarrollo de un plan de trabajo establecido desde acá, desde la salida.
Vamos a verlo más adelante sobre este plan de trabajo, Esmeralda. Vamos a pedirle un poco a nuestros compañeros de producción que la ubiquen. Mientras tanto, licenciada Bulnes, ¿qué cubre esta beca Erasmus Mundus?
Bueno, la beca cubre todo, absolutamente todo, boleto, alimentación, estadía, da un recurso para cubrir sus gastos de bolsillo, ¿no es así, Roca?
Sí.
Gastos de bolsillo, y cubre los 5 o los 10 meses que pueda estar en España, perdón, en Europa. Hay otros países también con los cuales estamos en este consorcio. Es decir, que estamos en 4 proyectos Erasmus Mundus. No solamente es un proyecto, este en particular es el proyecto Cruz del Sur. Tenemos el proyecto Eureka, EulaLink. Entonces, en todos esos proyectos hay oportunidades de becas, pero cubre la posibilidad de estar en Europa por 5, 10, 11 meses, dependiendo de los estudios o del proceso formativo que se haga. En el caso de los staff, cubre 2.800 euros, más o menos, 2.500 euros, perdón, un recurso tentador, ¿verdad?, para poder aplicar a estas becas y estar en Europa por un mes intercambiando o conociendo sobre nuevas modalidades de trabajo en oficina. Es decir, que en el caso de los staff puede participar cualquier recurso,
ya sea
informática, recursos humanos, planificación, proyección social, un administrativo en una unidad académica, siempre y cuando tenga la visión de hacer un intercambio académico para mejorar su trabajo una vez regrese al país. Y ese es justamente el caso de Esmeralda, de la Facultad Multidisciplinaria para Central, que siendo staff, trabajando en la biblioteca de la Facultad Multidisciplinaria, decide ir a conocer sobre cómo se trabajan los sistemas bibliotecarios en España, y a partir de eso hace un plan de trabajo, se le aprueba su plan de trabajo, y ahora ella está implementando la acción que inicialmente se había previsto, ¿verdad?, que era mejorar, dar un aporte, ¿verdad?, al desarrollo de su facultad a través de ese intercambio. Es decir, que sí son modalidades que en la práctica tienen un alto potencial para que se puedan aprovechar.
Es similar en tu caso, Guadalupe. Supongo que tuviste que desarrollar un plan de trabajo, ¿no?
Claro, para aplicar a la beca es necesario, en el caso de la gestión del máster, elaborar un anteproyecto de investigación para que luego pueda ser valorado junto con otros documentos, y de acuerdo a la forma de cómo se elabore ese plan de proyecto también es que la comisión otorga o no la beca. Y muy interesante, porque desde allí uno como estudiante va planteándose allá qué son las cosas que se necesitan mejorar.
Vamos a ver de qué trataban los proyectos de cada uno de ustedes.
Bueno, el caso de la maestría es un proceso de investigación, ¿verdad? En el caso de Esmeralda.
Sí, a mí quizás me gustaría, si tuviera un poquito más de espacio, de plantearlo de manera sintética, porque sí engloba muchos aspectos el plan y que ahora se está ejecutando. Más que todo iba relacionado a lo que es a la atención de estudiantes con capacidades especiales, que ahora se le llama con capacidad,
con alguna discapacidad.
Entonces el plan, más que todo, era relacionado a la atención y de abrir un espacio dentro del sistema bibliotecario para la atención de estos estudiantes. Y como este plan es algo ambicioso, se podría decir, a largo plazo, estamos hoy trabajando más que todo con la planificadora y las autoridades de la Universidad Paracentral de San Vicente. Estamos ahí gestionando un proyecto a nivel macro, que lo queremos ya presentar a las instituciones cooperantes y esperamos que alguna institución pueda retomarlo. Es más que todo un sistema bibliotecario inclusivo que incluye todas las áreas de atención al estudiante, enfocado a estudiantes con discapacidad, porque estamos haciendo también investigación que hay muchos estudiantes dentro de la zona paracentral que no tienen el acceso a la educación por la misma discapacidad. Entonces estamos haciendo un estudio para ver qué probabilidades habría de enfocar los servicios de estos estudiantes. Tenemos también apoyo de parte de lo que es el Ministerio de Educación Departamental, sede departamental de San Vicente. Apoyo más que todo, se puede decir, en el sentido de que la universidad va a aportar también la formación a los docentes en servicio y los docentes en formación de la universidad. Entonces, a través de lo que son capacitaciones que se pretenden implementar con los espacios ya adecuados de lo que es crear un auditorio para atender estudiantes, más que todo alrededor de 160 estudiantes con capacidades, entonces incluyendo a estudiantes con capacidades especiales, y tenemos también lo que son la atención con todas las áreas que incluyen biblioteca, retomando la experiencia que pude tener en Europa de cómo está diseñado los sistemas para estudiantes, no así muy diferente a lo que se da acá en el país. Allá es diferente, incluso aplicar todo. Cuando se fue también al intercambio, se intercambiaron experiencias con Europa a través de la política de educación inclusiva.
Es decir, que la universidad también, o nosotros también, estábamos aprendiendo mutuamente, ¿no?
Sí,
ellos estaban aprendiendo de nosotros y nosotros también de ellos.
Sí, porque ellos no tienen política inclusiva ya redactada como acá. Yo la llevé en un documento que la licenciada Wilmer me proporcionó. Es ya establecido por la universidad, ya la política. Ellos no la tienen escrita, solamente la desarrollan de manera empírica, podría decir. Pero tienen un área de atención al estudiante, pero esta área no está como bien fortalecida. Debido a que como es un país europeo y tiene desarrollo, entonces tiene apoyo de la ONCE, de la Organización de Ciegos de España, que también tuve la oportunidad de conocer, porque no iba en mi plan de trabajo, incluir, conocer a la Asociación de Ciegos de España. Pero debido a la necesidad que se dio y de conocer que atendían muchos estudiantes con baja visión y cómo ellos atendían, qué manera ellos podrían solventar la necesidad de información de estos estudiantes, entonces de la misma biblioteca me remitieron que fuera a una entrevista con la Organización de Ciegos de España para saber qué aporte dan ellos a la universidad. Y sí dan mucho aporte porque ellos implementan el programa de tutoría. O sea, le dan tutoría a los estudiantes, parte de la organización, para que guiarlos. O sea, en el sentido de si es estudiante con visión,
discapacidad
de visión, podríamos decir. Entonces hay un tutor de la organización que lo acompaña al estudiante a las clases, le hace traducciones y todo eso. Entonces ese tipo de programas que queremos implementar en San Vicente, ve la posibilidad, si hay tutores. Eso es lo que acá ya no sería con organización, ¿verdad?
¿Cuántas personas con discapacidad cubre la Facultad Multidisciplinaria para Central?
Fíjense que en este momento, como hay diferentes discapacidades, hay discapacidad en lo que es la movilización motora,
sí.
En este momento no se presentan, pero sí se presentan estudiantes con problemas de visión. Entonces hay software que se pueden adaptar para, y computadoras para que estos estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. Y este, la facultad en sí no ha presentado muchos estudiantes con discapacidad, pero es porque los estudiantes no tienen conocimiento o no tienen cómo
acceder. Que existe una universidad, sí, que es accesible.
Sí, porque nada más yo he tenido entrevistas con más que todo padres de familia de una escuela de sordos de Cojutepeque, y ella me manifestaba que ella estaría contenta si la universidad implementa un programa para estudiantes con discapacidad, que ella estaría dispuesta a llevar a su hija, porque ella vive en el área de Ilopango, entonces ella es más fácil venir, ir a San Vicente, que venir aquí, por el tráfico se hace acá en el país, entonces para venir a El Salvador, entonces ella dice que sería mejor ir a San Vicente. Bueno, esta es una parte de lo que es el programa que tenemos ya a implementar. La otra parte es lo que ya se está desarrollando, que se realizó en el plan de trabajo, es la formación a estudiantes.
Vamos a profundizar un poco más adelante en esa parte. Vamos a ver en el caso de Radka, tu proyecto, me imagino que es el proyecto de tesis, ¿no?
Sí, sí. Sí, espero que estos conocimientos que voy a adquirir, que me ayuden en mi trabajo, en la tesis, sí, porque estoy aquí solamente un semestre, unos 4 meses. Pues sí, espero que todo me ayude. Pero no se trata solamente de adquirir unos conocimientos, sino también abrir la mente y conocer otra cultura y otro ambiente, porque sí, el ambiente y todo es muy diferente, el sistema y sí, todo.
¿Y qué es lo que más te gustó y lo que, digamos, que menos te gustó de nuestro país?
Ay, pues la verdad que sí, que estoy muy contenta aquí, me gusta mucho todo y me gusta la gente, que es muy simpática, muy acogedora, y tengo la suerte que vivo con una familia salvadoreña que sí, es muy buena familia y muy hospitalaria. Sí, me ayudan mucho, me tratan muy bien, siempre me llevan a cualquier lugar, me hacen los viajes. Entonces sí, he podido conocer varios lugares, playa, Cerro Verde, volcanes, entonces sí, muy contenta. Y también mis compañeros de clase son muy buenos, me ayudan en todo, me apoyan mucho. Y entonces sí, me siento muy bien en las clases, pero lo que menos me gusta es que los profesores no tienen tanta experiencia con la gente de intercambio y siento que es un poco pesado porque me tratan de la misma manera como a los salvadoreños y creo que no es justo porque yo provengo de otro sistema, de otro ambiente y es diferente, sí, la verdad que sí.
Seguramente Radka se refiere a que, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro sistema de educación
es un sistema
muy punitivo, en el sentido que los profesores, desde que estás pequeño, te obligan a que memorices muchas de las clases que los profesores dan, y no dan la oportunidad de que tú tengas otro nivel de aprendizaje más allá del aula. En cambio, el sistema europeo da mucha posibilidad para que el estudiante en diferentes ámbitos, no solamente en el aula, sino también en el recreo, entre sus amigos, en la vida social, ellos se puedan desarrollar de una manera más proactiva hacia una visión de reflexión, de análisis a la realidad. Entonces, en el caso de la Universidad de El Salvador, estamos muy novatos, me atrevería a decir muy novatos, en los procesos de intercambios culturales, en el proceso de intercambios de movilidad académica, y estamos muy acostumbrados a los profesores extranjeros de España, por ejemplo, a los latinoamericanos, pero todavía nos hace falta que romper esa barrera en el sentido de acoger adecuada y oportunamente a los estudiantes que incluso hablan un segundo idioma y no el español. En el caso de Radka, el español es, creo, que tu tercer o cuarto idioma, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, a ver, nosotros cuando vamos a otro país a un segundo idioma, pues bueno, tratamos de defendernos con el idioma inglés. Pero en el caso de Radka, que ella tiene el español como su tercer o su cuarto idioma, el proceso de aprendizaje se le hace más complejo. Entonces, en el caso de la universidad, tenemos que dar un cambio muy sustancial en el sentido de crear una estructura organizativa de apoyo a la movilidad internacional, más allá de la latinoamericana. Entonces, cuando hablamos de internacionalización, nos referimos a la movilidad, pero movilidad en general, gente que va y gente que entra a la universidad, a las universidades, ¿verdad? Pero nos hace falta concientizar a los docentes de que el intercambio también trae nuevos paradigmas, que es justamente esos cambios, esa diversidad cultural. Entonces, claro, a veces pasa que nuestros docentes, Radka es la segunda estudiante europea en el marco de este programa. Entonces los profesores todavía no comprenden cuál es la finalidad del programa. No solamente es pasar las materias, o sea, es cursar una materia, sino el programa Erasmus Mundus, tal y como se plantea, es un intercambio cultural, un intercambio del sistema educativo, lo cual no significa que el sistema educativo europeo es bueno o es malo, o que el sistema latinoamericano es bueno o es malo, sino que buscar ese espacio para que en esa experiencia de convivir se pueda sacar buenas experiencias o buenas prácticas de cómo estos sistemas funcionan. Por ejemplo, el caso de Radka, que un profesor la trate de la misma forma que trata a un estudiante, no es lo ideal, porque ella viene de un sistema educativo muy diferente al nuestro, que llama más a la reflexión, llama más a la autocrítica, al análisis de una realidad global, que al hecho de memorizar clases, que me imagino que pasa, ¿no?
Sí, es que es diferente, porque nosotros allí en la República Checa recibimos clases 3 meses. Sí, los profesores nos dan clases, nosotros hacemos los apuntes y todo. Nos hacen pensar, porque aportan una visión, y nosotros sí que reflexionamos sobre un tema y así. Y el cuarto mes es como época de exámenes. Entonces sí, durante este mes nos examinan y todo, pero aquí siempre tengo que estar pendiente de lo que va a venir, lo que tengo que traer, algún trabajo, hacer un examen. Y sí, me parece que es como nuestro sistema primario y secundario aquí en la universidad, pero bien.
O sea que nuestro sistema universitario se parece al sistema de primaria y de secundaria europea.
Sí, porque en la universidad sí es un poco diferente allá, sí, que nos hacen pensar y eso, sobre todo 3 meses así estudiando, recibiendo clases y después exámenes.
Esas son parte de las diferencias culturales, ¿no?, que tenemos y de las que tenemos que aprender. Yo lo veo como algo positivo para nuestra universidad, algo de lo que estamos aprendiendo y abriéndonos cada vez, ¿no? Eso es una señal de crecimiento también, que nuestra universidad se está abriendo también a otras latitudes y no solo al concepto que teníamos de intercambio entre latinoamericanos, sino más allá. Y entre más ampliamos esa oferta de intercambios, pues podemos ver que hay otras posibilidades, de las que podamos aprender.
Y lo mismo nos pasa a nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar en algún país europeo, nos pasa lo mismo. Vamos y esperamos, nosotros como salvadoreños, esperamos que el profesor nos diga qué vamos a leer, qué es lo que viene en el parcial. Esperamos que el profesor sea un tutor de un proceso de aprendizaje, pero nos enfrentamos a también esa realidad en Europa, que el profesor no te está exigiendo
la libertad,
que no te exige que estudies. Entonces, claro, para nosotros ese es un shock en el proceso de aprendizaje, porque pasa que en el primer examen los salvadoreños siempre reprobamos, porque claro, como no estamos acostumbrados al sistema. Me imagino que lo mismo le puede pasar a Radka al venir acá y el profesor le dice, tienes que memorizar, y todos los estudiantes estamos en la dinámica de memorizar lectura, ¿verdad? Entonces, claro, va a aplazar seguramente, porque está más acostumbrado a reflexionar. A nosotros nos pasa al contrario, estamos acostumbrados a memorizar, y cuando llegamos y estudiamos en España y vemos que los profesores se preocupan más por lo que pensamos, o lo que reflexionamos o cómo sacamos un análisis de una realidad, pues entonces ese es un cambio muy brusco para nosotros. Me imagino que
escuchemos usted también la experiencia entonces de Guadalupe. ¿Es así, Guadalupe?
Realmente, en muchos casos sí, pero creo que en mi caso era un caso un poco muy especial, porque de mi formación que recibí en la Facultad Multidisciplinaria para Central de San Vicente ha sido muy buena, y yo iba acostumbrada a hacer lecturas, lecturas autónomas, a tener mi propio criterio, mi autocrítica, y digamos que me costó muy poco en ese sentido, pero sí la exigencia es bastante fuerte. Y el intercambio cultural es muy interesante. De igual manera, los españoles que estuvieron compartiendo fueron muy acogedores y acogedoras. Además de eso, conocí también otros estudiantes que eran de Inglaterra, de Francia, de Italia. Y esa convergencia de culturas muy interesante, porque intercambiábamos algunos elementos del idioma también, que es muy interesante. Y precisamente porque es un proceso, esto del aprendizaje y de la enseñanza, a mí me llamó mucho la atención en el planteamiento de mi trabajo de tesis, que allá le llaman trabajo fin de máster, trabajar el tema sobre enfoques de enseñanza y emociones del profesorado, porque es interesante estudiar cómo la forma de enseñanza y cómo la afectividad tiene que ver con todo el proceso del aprendizaje. Y entonces es ahí donde debemos de aceptar que esto es un proceso y que vamos avanzando, y que estos programas nos ayudan a poder mejorar la educación de nuestro país.
Qué interesante la experiencia, bueno, que están viviendo y que ya vivieron algunos de ustedes en cada uno de estos países. Tengo muchas preguntas, pero lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Para finalizar, Janet, ¿cuántas personas han participado en estas becas y qué países se han visitado con estas becas los salvadoreños y salvadoreñas?
Bueno, desde que el programa Erasmus Mundos existe en la Universidad de Salvador, ahí como por el año 2010, hemos mandado anualmente entre 14 y 16 estudiantes. Estudiantes, docentes, investigadores, staff que han participado en estas iniciativas. Este año hemos despedido a cuatro estudiantes, todos estudiantes de pregrado y posgrado, no nos aplicó ningún staff ni ningún investigador, y bueno, ya se encuentran en Europa cursando sus estudios.
Aunque entonces, tengo entendido que hay alguien de staff de la Secretaría de Relaciones Internacionales.
Sí, este año vamos, una de las compañeras de la Oficina de Relaciones Internacionales aplicó a una movilidad de staff para intercambio, ir a conocer a la Universidad de República Checa, cómo ellos hacen el proceso de atención a los estudiantes en movilidad internacional. Nosotros aquí en la universidad no tenemos muy desarrollado esa parte de apoyo al estudiante en movilidad internacional. Entonces la compañera se va a ir un mes a conocer cómo son los instrumentos, qué herramientas usan, el mecanismo que ellos tienen de apoyo al estudiante internacional. Así que la Secretaría también ha aplicado, porque es una aplicación libre, ¿verdad?, que todos podemos hacer, ha aplicado y al final se ha ganado la beca, y esperamos que eso le ayude a la Universidad de Salvador y le ayude a la Secretaría para ir impulsando nuevos procesos de aprehensión, de atención y de apoyo a la movilidad internacional. Ojo, no solamente movilidad internacional de acá hacia allá, sino que también necesitamos la Universidad de Salvador tener una estructura de apoyo a la movilidad externa, que eso todavía estamos mejorando, estamos aprendiendo, pero nos hace falta mucho abrir espacios interculturales y espacios de intercambio académico que en definitiva ayuden al fortalecimiento de la educación superior.
Janet, ¿qué pasa con las personas que regresan? ¿Hay algún tipo de seguimiento que ustedes les dan como Secretaría de Relaciones Internacionales?
Nosotros damos el seguimiento, muy interesante su pregunta, en realidad creo que es la primera vez que nos lo preguntan, y qué bueno que venga de nuestra radio. Nosotros hacemos un seguimiento al desarrollo académico de nuestros estudiantes. Hacemos el seguimiento a cómo ellos se han comportado en términos académicos en Europa, cuáles son sus necesidades, si hay dificultades, por ejemplo, administrativos o de dietas en el país destino. Pero una vez regresan a la Universidad de El Salvador, el nivel de seguimiento es muy mínimo. Hoy por hoy estamos promoviendo una red de exbecarios extranjeros que permita tener la posibilidad de que con esta red aprovechar las capacidades, el potencial, el nuevo conocimiento que los estudiantes traen y ponerlo a disposición de la comunidad universitaria. En el caso del seguimiento, aquellos estudiantes que se van a hacer posgrados también es muy mínimo. Me atrevería a decir que no tenemos en la Universidad de El Salvador una estructura de seguimiento a nuestros exgraduados. Entonces, no existe un seguimiento a los exgraduados, a ver qué es lo que nuestros graduados hacen en la sociedad salvadoreña, y tampoco tenemos un seguimiento a los becarios extranjeros. Nuestra propuesta para el próximo año es promover que se cree la red de ex becarios en el extranjero y promover que una vez que el estudiante regresa, o que el personal administrativo como Esmeralda, o como los docentes como el doctor Rudamas, que ha hecho varias movilidades con el programa Erasmus Mundus, regresen, puedan aportar al desarrollo académico. Así que esa es una meta. Muy interesante su pregunta. Debemos de hablar sobre este tema, porque este tema de seguimiento a los graduados necesita organización, necesita recursos y necesita respaldo de las autoridades. Y mientras que esos tres aspectos no converjan, no vamos a lograr aprovechar al máximo esas capacidades de la gente que se va al extranjero.
Sí, yo quiero decir algo con respecto a eso. Precisamente, como resultado de mi investigación del trabajo fin de máster de los enfoques de enseñanza y las emociones del profesorado, se plantea una propuesta de mejora, y es la creación de un centro de investigación educativa para trabajar desde allí necesidades estudiantiles como apoyo a la docencia. Entonces, el tema de los recursos y el apoyo para los proyectos una vez que uno regresa sería muy interesante, la continuidad de ello, porque en ese sentido se estaría realizando el aporte y contribuiría a mejorar las necesidades no solo de los estudiantes, sino también del profesorado, porque a veces se tiende a ver el aprendizaje, pero también hay que revisar el tema de la enseñanza y las condiciones del profesorado también.
Rápidamente, una invitación a las personas que tal vez no conocían de estas becas de movilidad Erasmus Mundus y que ustedes han tenido la oportunidad ya de aplicar y de ser, pues, las personas que están siendo testigos de los beneficios que provee, ¿no?, acercarse a uno de estos programas de movilidad. Rápidamente, una invitación, licenciada Bulnes, y Radka y también Esmeralda.
Bueno, invitación a que puedan participar, más que todo, gracias primero por la Secretaría de Relaciones Internacionales, que dio la oportunidad de participar en la movilidad de intercambio de estado administrativo, y también esperando de que los futuros compañeros administrativos puedan incorporarse a aplicar, porque la Secretaría está publicando la información a través de Facebook, a través de la radio y otro sinfín de información. Entonces, para que ellos puedan participar y aplicar, y también no solamente ir, ¿verdad? Porque a veces las personas piensan que uno va de paseo. Varios me manifestaban a mí y me decían, bueno, de paseo piensan que uno va a de vacaciones y todo, y no, ¿verdad? Y allá ni tiempo queda, porque con el plan de trabajo que hay que desarrollar, hay que venir a aplicarlo acá, ¿verdad? Hay que presentar informes también. Entonces, es un compromiso y una responsabilidad que uno tiene que adquirir desde acá. estar consciente de que va a venir a aplicar el conocimiento.
Bueno, desde mi punto de vista, sí, yo estoy muy contenta con este proyecto Erasmus Mundus y sí, solamente puedo recomendarlo porque sí, es muy bueno y se puede hacer mucho con los conocimientos y con todo lo que nos da.
Sobre todo la experiencia, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Estar en un país bastante diferente.
Sí, tener una experiencia educativa internacional es muy importante, precisamente porque hay muchos elementos que realmente aportan a tener una mejor formación. Y en verdad yo recomiendo mucho que otros estudiantes y profesionales, docentes, no docentes, puedan aplicar a estos programas para que puedan tener esa experiencia que es muy interesante.
Yo creo que los que hemos tenido la experiencia internacional sabemos y valoramos que una vez se regresa al país ya no eres igual.
Es ya cierto, no, yo soy testigo también de eso porque fui beneficiario de un programa de intercambio. Sí. Y soy testigo de las dos cosas, uno que uno no va a vacacionar, sí, con estas becas, sí, y otro es que ya no es igual, ya, y que viene también con un conocimiento bastante amplio de la realidad.
Sí, vienes con una visión muy diferente de la vida. A veces hay estudiantes que nos dicen, mire, y mis estudios van a valer en la Universidad de Salvador. Nosotros les decimos, bueno, si les van a dar crédito, fabuloso. Pero si no les van a dar crédito, porque tal vez las materias no se parecen, usted siempre váyase. Vaya a experimentar porque nunca va a ser igual. Y todas dicen que sí, ¿verdad? Con su cabeza. Nunca va a ser, nunca va a tener el mismo nivel de desarrollo personal, hablando desde el primero, desde nosotros mismos, ¿verdad? Cómo vemos la condición del mundo, sí, a un estudiante que nunca salió a una movilidad. Por lo tanto, nosotros promovemos a que la universidad inicie ese camino a la movilidad. Y ojo, el programa Movilidad Erasmus Mundus se acaba este año. Este año es la última convocatoria de Erasmus Mundus porque ya la Unión Europea decidió ya no dar financiación para este tipo de programas.
¿Qué va a pasar cuando se termine?
Van a haber otro tipo de programas, tal vez con otro nivel de exigencia, y también nuestro trabajo como universidades públicas es promover, es el trabajo de la Secretaría de Relaciones, promover la vinculación de la universidad en diferentes redes y promover los intercambios académicos a través de convenios bilaterales e insertarnos en todas las redes y consorcios que se pueda. Ahora bien, aprovecho el comercial, no solamente está el programa de Erasmus Mundus, tenemos el programa de la UDUAL, de universidades latinoamericanas, tenemos el programa macrouniversidad. Yo sé que estamos hablando de Erasmus Mundus Europa, pero no voy a desaprovechar la oportunidad para decir que la UDUAL, macrouniversidades, la región iberoamericana, la región centroamericana, tiene oportunidades para movilidad en la misma región. Entonces yo llamo a todos los interesados, estudiantes, investigadores, docentes, e incluso hago un llamado muy específico a nuestro personal administrativo profesional a que se interese por este tipo de movilidad, que como decía Esmeralda, no son movilidades para ir de paseo, sino son movilidades para incrementar nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional, y de eso depende todos otros desarrollos que tenga la universidad. Así que yo les animo a que sigan participando, a que investiguen sobre los programas iberoamericanos, a que no desaprovechemos las oportunidades. El Ministerio de Relaciones Internacionales tiene una página web en donde todos los días se publican las oportunidades de becas que se dan al extranjero. La Secretaría de Relaciones apoya las cartas de postulación de todo profesional, docente o estudiante que quiera irse a una beca al extranjero. O sea, creo que las condiciones son propicias, están ahí, solamente falta que la comunidad universitaria valore la importancia que tiene ir a estudiar al extranjero o ir una semana no les pedimos que vayan tanto tiempo, ¿verdad? Para aquellos que tienen muchas complicaciones financieras o familiares o personales, no les pedimos que se vayan un año o cinco años. Les pedimos que hagan la primera experiencia de movilidad por una semana y se den cuenta de la oportunidad que el mundo nos brinda al simplemente ir y pararnos con una maleta en un aeropuerto internacional. Creo que eso es un aprendizaje de vida y nuestros estudiantes deben de aprender que no solamente el título académico vale en su vida, sino que también vale la capacidad que tenga para reaccionar a problemas, la capacidad que tenga para enfrentarse a una vida multicultural y, muy importante, la capacidad que tengamos para manejar idiomas. Por eso, los estudiantes como Radka, que se deciden ir a un país con un idioma diferente al de ellos, a un cuarto idioma, ya quisiéramos nosotros hablar cuatro o cinco idiomas, ¿verdad? Es valioso y es fundamental. Por lo tanto, nosotros promovemos, vayan y aprovechen la movilidad. Y ojo, hay que ver también hacia otros países más allá del idioma el idioma español. Yo creo que sí podemos hacerlo, hay muchas oportunidades. Los estudiantes ya están saliendo con un mejor nivel del inglés y les animo a que hagan el esfuerzo y vayamos y buscamos oportunidades de intercambio más allá del ámbito latinoamericano, más allá del ámbito centroamericano.
Muchísimas gracias, hemos llegado al final de su programa Opinión Universitaria. Será hasta mañana, gracias a nuestras invitadas de hoy.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.